Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arrancamos la tarde de COPE. Vamos a tener que ir pensando, la verdad, en comprar pilas, cerillas, velas, una radio también, agua potable para subsistir 72 horas sin ayuda externa. Y ojo que esto no es una broma, ¿eh? Es lo que se desprende del borrador del plan que mañana la Comisión Europea va a presentar. El objetivo, que estemos preparados para afrontar un conflicto bélico o algún tipo de desastre natural. Es una estrategia basada en las políticas que ya han instaurado en países como, por ejemplo, Finlandia, que lindan con la propia Rusia. Allí tienen que estar, bueno, más que nada preparados porque hacen frontera y puede pasar cualquier cosa. En esos manuales de supervivencia se prevé hacer acopio de agua potable suficiente para 3 días, también alimentos no perecederos, medicamentos esenciales, un botiquín de primeros auxilios e iluminación. Ya te digo, baterías, velas y cerillas, entre otras cosas. En la tarde hemos calculado cuánto nos costaría cada uno de nosotros tener uno de estos kits de supervivencia como el que va a exigir la Unión Europea. Y sale aproximadamente a 90 euros por cabeza. A partir de las 4 hablaremos también con un español que vive en Helsinki, en Finlandia, para que nos explique precisamente los protocolos que tienen establecidos ante un posible ataque ruso. Y además conoceremos cómo son los kits de supervivencia que se venden en España, especialmente para aventureros y personas que suelen pasar unos días en la montaña. Vamos a conocer cuánto cuestan y si nos podrían servir también para esta nueva petición que lanzan desde Bruselas. Mientras, el panorama internacional no mejora, seguimos pendientes de conocer si de la reunión que Estados Unidos y Rusia han mantenido en Arabia Saudí sale algo en concreto sobre una tregua en Ucrania. Ahora mismo se sigue negociando sobre un alto el fuego que permita el comercio a través del Mar Negro, mientras Zelensky no descarta incluir la central nuclear de Zaporilla en un próximo acuerdo con Donald Trump. Te cuento más cosas. Te cuento también que hace poco más de una hora la Fiscalía de Menores de Barcelona ha pedido que se paralice de forma urgente la publicación del libro sobre José Bretón. Lo hace después de que el juez permitiera ayer a la editorial, Anagrama, publicar el libro de Luis G. Martín, el libro El Odio, que se basa en entrevistas realizadas a José Bretón en prisión por asesinar a sus hijos Ruth y José. Y más cosas, porque a partir de las 3:30 de la tarde hablaremos también sobre salud mental. Te vamos a enseñar algo complicado para todos los padres, cómo gestionar las rabietas y la frustración que forman parte de la infancia. Nos va a dar las claves la psicóloga infantil Isabel Rojas Estapé.
Es un momento en el que el niño empieza pues a reivindicarse, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y es lo que se conoce como los terrible two, los terribles dos, que es a partir de esos dos años y medio en donde el niño empieza, no quiero, quiero esto, quiero lo otro, y claro, ahí, bueno, pues es donde yo animo a los padres a que se armen de paciencia y empiecen a ayudar a sus hijos a gestionar esas rabietas.
Pues sí, las rabietas forman parte de la etapa infantil y son desde luego un desafío para todos los padres. Hoy, junto a Isabel Rojas Estapé, aprendemos a gestionarlas. Y mira esto, el apellido más curioso y raro de España tiene 4 letras y solo lo tienen 106 personas. ¿Sabes cuál es ese apellido en cuestión? Es Nono. Pues sí, este es el apellido más curioso y raro de España. Hay algunos que son comunes, García, Rodríguez, González, y otros que no lo son tanto. Apellidos que son únicos, que son diferentes, a veces se convierten en apodos. ¿Es tu caso? ¿Te llaman por tu apellido? ¿Te gusta cómo suena? ¿Es poco común? ¿Qué conoces de tu apellido?
Pilar, buenas tardes. Es que hablamos mucho de los nombres, pero poco de los apellidos.
Sí.
Y hay algunos que son muy chulos. Por ejemplo, mi madre es Serrano Godoy y a mí Godoy me encanta. Es que me gusta mucho más que Serrano, que es mi segundo. Pero bueno, son
pues
cosas.
Lo cambiamos. No. Rosa Rosado Godoy.
Pues ya
a estas alturas.
Ya me suena raro.
Bueno, pues nos quedamos
pero
con Serrano.
Pero es verdad que hay apellidos muy chulos, apellidos que forman parte de nuestra identidad porque hacen referencia a la familia, a las raíces de las que venimos. Y algunos son poco corrientes y curiosos, la verdad.
Buenas tardes, gente. Segundo apellido de mi madre, que paz descanse. Mi madre es de Madrid, pero su origen es cordobés. Mi abuela era de Córdoba, de los Pedroches. El segundo apellido de mi madre es Zaldiernas. Con Z, Rubio Zaldiernas. Zaldiernas yo lo escucho en mi vida, ya tengo mi edad, ¿eh? Zaldiernas con Z, ese era el apellido que tenía, mi segundo apellido que tiene mi madre. Buenas tardes.
Bueno, un apellido poco corriente. Si sabes algo de tu apellido y te gusta, cuéntanoslo en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Mira, un apellido que tampoco es muy habitual es Corrochano. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Muñiz? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Pues aquí estamos, servidora. Oye, Íñigo Martínez, listo para jugar el jueves contra Osasuna.
No estuvo en los partidos de la selección española contra Países Bajos, tenía molestias, pero está listo para el Barça-Osasuna. Se puede decir incluso, Víctor Navarro, que es Íñigo Martínez y 10 más contra Osasuna.
Sí, porque el central vasco será titular el jueves, lleva 2 días entrenando y se ha recuperado de sus molestias en la rodilla derecha que le impidieron ir con la selección. A su lado jugará Eric García, porque el que tiene casi imposible llegar es Pau Cubarsí, que sigue sin ejercitarse por problemas en su tobillo derecho. Falta ver cómo gestionará Flick y si tienen minutos en la segunda parte Araujo y Rafinha, que juegan esta noche y madrugada en Sudamérica y cogerán un avión privado para llegar a Barcelona. Al resto, los Koundé, De Jong, Pedri, Olmo, Ferran y Lamín han vuelto hoy a las órdenes de Flick y estarán al 100%.
Rafinha y Araujo en avión privado, pero Osasuna está pendiente de un camerunés, de Boyomo, que juega hoy y cómo va a volver Alberto Sanz. Alberto Sanz, Pamplona, lo contamos nosotros. Boyomo juega esta noche con Camerún, en Camerún, y tiene que coger 3 aviones. Uno hasta París, otro hasta Madrid y otro hasta Barcelona para llegar, para jugar el partido el jueves. Este que van a escuchar es Pedri, hablando de la Liga de Campeones.
¿Firmarías una final de Champions Barça-Madrid en Múnich a final de temporada?
Yo sí, está claro que bueno, sería un indicio de que nosotros llegamos a la final, así que no hay que tenerle miedo a ningún rival. Está claro que una final contra el Madrid creo que a todo aficionado del mundo le gustaría y por qué no, creo que, como ya te dije, eso dice que nosotros estamos en la final y es lo importante.
El Madrid juega este sábado contra el Leganés, pero está pendiente a corto plazo de recuperar a Mendilla Ceballos. ¿Cómo está Melchor Ruiz?
Sí, durante el parón hay que recordar que los lesionados han aprovechado para seguir recuperándose de sus respectivas lesiones y tratar de acortar plazos. Y es el caso, como dices, de Ceballos y de Ferran Mendy. El francés apura los plazos, espera poder llegar a tiempo a esa ida de los cuartos de final ante el Arsenal, el Bernabéu Londres el 8 de abril, mientras que Ceballos espera poder hacerlo ante el Alavés Real Madrid, el partido de liga correspondiente a la 31ª jornada, el 13 de abril.
El Atlético de Madrid se está entrenando para jugar este sábado y Coque, es la gran noticia, Antonio Ruiz ya se entrena con el grupo.
La mejor noticia del regreso ayer por la tarde del Atlético al trabajo después del fin de semana libre es sin duda la recuperación de Coque, que ya trabajó con normalidad y con el grupo y va a estar disponible, por supuesto, para el próximo encuentro el sábado en Cornellá frente al Español. Esta tarde, de nuevo, sesión de trabajo ya con Oblak y con Lenormand, que ayer tuvieron jornada libre.
Acaban de enfrentarse en la Liga de Naciones, Modric contra Mbappé. Modric habla de Mbappé y el Balón de Oro.
De fuera se dice que no es su mejor temporada, pero lleva 30 algo goles. Imagínate si sube su nivel lo que va a hacer. Pero Kylian es un talento increíble y uno de los mejores que lo ha visto. Pero lo que más me impresionó, como te he dicho, es su persona. Es un chico maravilloso, de verdad. Que sigue ayudando al Madrid a ganar cosas y seguro él es uno de los favoritos seguro en futuro para ganar, no uno, pero varios balones de oro.
3 jugadores importantes de los 3 equipos que van en cabeza en la liga. Empezamos por Lewandowski, que ayer jugó con Polonia. ¿Cómo lo hizo Edu Badía?
Y ya está en Barcelona, después de jugar los últimos 25 minutos en la victoria por 2-0 de Polonia ante Malta. Las molestias que notó en el gemelo tras marcar ante Lituania no le impidieron jugar en el segundo triunfo de Polonia en su camino al Mundial de 2026. Lewandowski estará mañana bajo las órdenes de Hansi Flick, llegará con menos carga de minutos de cara al partido aplazado del jueves ante Osasuna. Ahora falta por ver si será titular o Ferran Torres hará de falso 9 ante el conjunto rojillo.
Y Bellingham en el Real Madrid jugando contra Letonia con Inglaterra, Santi Duque.
Ya había advertido Corro Tomás Tuchel de que no iba a rotar y cumplió con su amenaza, por lo que Bellingham fue titular en la victoria de los Three Lions ante Letonia en la clasificación para el Mundial. El medio centro del Real Madrid protagonizó casi todas las acciones de peligro de Inglaterra en la primera mitad, pero a medida que avanzaron los minutos se le notó cansado. Eso, unido a una tarjeta amarilla y a la amenaza de expulsión, hicieron que Tuchel le sustituyera en el 67 por Phil Foden.
Uno de los importantes del Atlético, Sorloth, juega hoy con Noruega en Israel. Luis Munilla.
Muy atento el Atlético de Madrid, juega Alexander Sorloth a las 9 menos cuarto en el Israel-Noruega de clasificación para el Mundial, en un partido que se juega en Hungría por el conflicto en Oriente Próximo. Noruega, que ya goleó a Moldavia 0-5 el sábado, con un gol de Sorloth y otro de Haaland, lucha por el sueño de volver a un Mundial. El último fue el de Francia 98 y se espera que Haaland y Sorloth vuelvan a formar la delantera titular en Noruega.
En vísperas de la Argentina-Brasil, este Ronaldo, el brasileño, contando las conversaciones de Ancelotti con Brasil.
Él no fue liberado. El Real Madrid no liberó él.
Ancelotti no fue liberado. Fantasía. El Real Madrid no le liberó. No fue ninguna fantasía, porque yo ayudé en el proceso hablando con Ancelotti. Después de negociar, todo se paró, porque no tenía la carta de libertad del Real Madrid. Si no hubiese ganado nada, el Real Madrid le habría echado y habría venido, pero ganó la Champions y se quedó un año más.
Es a la una en la Argentina-Brasil, juega Rafinha y es un Rodrigo Vini contra Julián Álvarez y de Paul Carlos Sáez.
Probablemente Corro sea el mayor clásico del fútbol de selecciones del mundo. Esta noche a la una de madrugada en el Monumental de Buenos Aires juegan Argentina contra Brasil. Un punto clasifica a los argentinos para el Mundial, mientras que Brasil está lejos en tercera posición. Un partido que, como tú decías, va a ser otro duelo Vinicius Rodrigo contra Julián y de Paul tras las últimas cuentas pendientes en los Madrid Atleti. Y por si fuera poco, Corro, Rafinha en una entrevista con Romario ha terminado de calentar el partido frente a Argentina.
Jugamos contra Argentina, nuestro mayor rival, y ahora, gracias a Dios, sin Messi. ¿Les daréis una paliza?
Les daremos una paliza, sin duda.
¿Con todo?
Con todo, dentro y fuera del campo, como tiene que ser.
Me gusta eso, a los argentinos hay que golpearlos dolorosamente.
Les daremos una paliza.
Para finalizar, ¿vas a hacer el puto gol contra Argentina?
Voy a hacerlo.
¿Con todo?
Con todo.
Que se jodan.
Que se jodan.
Y tenemos un Araujo y Valverde esta noche en Bolivia, Fer Justo.
A más de 4.000 metros de altura, Corro, prueba de exigencia para Valverde y Araujo en el estadio con la mayor altitud del mundo. Si bien el seleccionador Marcelo Bielsa ha dejado entrever en rueda de prensa que dará descanso a varios de los titulares del pasado sábado, entre los que podrían estar tanto el central del Barça como el centrocampista del Real Madrid. Este último, Valverde, parece recuperado de las molestias físicas que arrastra.
Enseguida se ha firmado la paz entre el Sevilla y el Betis.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
El domingo se juega el Betis-Sevilla. El Sevilla había dicho que no iba a ir la junta directiva al palco, pero finalmente Víctor Fernández se firma la paz y el Sevilla va a estar en el palco.
Se acabó el lío, se acabó la polémica. El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, ha confirmado que aceptará finalmente la invitación del Betis para acudir al palco del Villamarín el próximo domingo. Del Nido ha acordado con Ángel Aro poner el marcador a cero y trazar un marco de relaciones responsables. Para evitar más crispación, el Sevilla decide aplicar el sentido común y alimentar las buenas relaciones. Así lo confirmaba el propio presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco.
Sí, el Sevilla Fútbol Club ha aceptado la invitación del Real Betis Balompié y acudirá el domingo al palco del Benito Villamarín. Pues sí, ha habido contactos entre el presidente del Real Betis Balompié y el presidente del Sevilla y ambos hemos entendido la necesidad de establecer un marco que debe regir las relaciones entre ambas instituciones y ese marco, como no puede ser de otra forma, debe ser pues, que haya comunicación fluida, que haya una relación honesta y que los derbis se jueguen en el terreno de juego y que ambas instituciones eviten la realización de conductas improcedentes.
¿Cómo lo ha explicado el Betis? ¿Cómo lo ha explicado Ángel Aro, Escalera?
El presidente del Betis, Ángel Aro, ha confirmado en los medios oficiales del club que el Sevilla acudirá al palco del Villamarín, que ha habido una reunión entre los máximos dirigentes en las últimas horas y que la situación se ha estabilizado por el bien de todos.
Ayer conversamos el presidente del Sevilla, José María y yo, sobre la necesidad de fomentar un marco institucional estable y conveniente para las dos instituciones. Yo creo que al margen de la rivalidad que tenemos que tener, y que va a existir siempre dentro del terreno de juego, fuera del terreno de juego tenemos que tener pues un clima de concordia, de honestidad, de sinceridad.
Después de los últimos arbitrajes que había tenido el Español, había pedido una reunión con el Comité Técnico de Árbitros. ¿Ha tenido la reunión? ¿Y qué se han dicho, Quique Iglesias?
Fue ayer cuando el CEO del Español, Mea Oller, estuvo en Madrid para visitar al Comité Técnico. Pidió explicaciones sobre las decisiones de Quintero y de Del Cerro en Mallorca. Queda satisfecho el Español, convencido de que el final de liga será plácido en cuanto a más atracos. Y también entienden que ninguno de los dos colegiados volverá a cruzarse de aquí hasta mayo.
En el Valencia, Rafa Villarejo, ¿cómo está Hugo Duro para jugar contra el Mallorca?
Tras un mes de lesión en el sóleo, volverá a la convocatoria. Otra cosa es si vuelve al once. Lleva ya 3 días trabajando con el grupo en Paterna. El getafense sigue siendo el máximo goleador con 7 tantos, pero el momento de forma de Umar Sadik, con 4 goles en los últimos 5 partidos, le complica ni mucho la titularidad.
Dos asuntos en segunda división. La última derrota del Real Oviedo ha terminado con Calleja, Pablo Acebo.
Sí, destituido. Javi Calleja de Oviedo, sexto en playoff, pero lleva 3 derrotas en los últimos 4 partidos, un punto de 12. Así que la directiva ve que el equipo se cae y ha optado por destituir a Javi Calleja. Su sustituto apunta a ser Belko Paunovic, exjugador del Atleti, del Mallorca, del Oviedo, entre otros, y que ha entrenado en Inglaterra, en Estados Unidos o en México. Sería seguramente entre esta tarde y mañana oficial.
Ayer comenzó la era Gavi en el Zaragoza, era el último partido de la jornada. Empató a 1 contra el Córdoba. ¿Cómo le fue a Gavi al Zaragoza? Jesús Zamora.
Debut agridulce de Gavi como entrenador del Real Zaragoza, ya que su equipo no pasó del empate a 1 en casa ante el Córdoba, que se adelantó en el marcador mediada la segunda parte, si bien Soberón logró salvar al menos un punto empatando de penalti. Y es que el técnico al final del partido reconocía el nerviosismo de sus jugadores, pero ve un equipo solidario y está convencido de lograr la salvación, aunque eso sí, no va a ser fácil.
Creo que se ha visto un Zaragoza que, como te he dicho al principio, que está vivo y que va a salir de esta situación. Pues evidentemente sabemos que vamos a sufrir. El que piense que no vamos a sufrir y que no vamos a salvar con 5 jornadas de antelación, le estaríamos engañando. Vamos a sufrir.
El Zaragoza está 2 puntos por encima del descenso. Este es un sonido que ha publicado el diario El Mundo de cómo se gestó la elección de las sedes para el Mundial 2030.
Vamos a intentar meter valores en el este a ver qué nos queda.
Vale, dame un segundo.
La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con los resultados. Vamos a pensarlo.
Foto, ¿cómo ha explicado la federación este lío?
Bueno, fuentes de la Federación Española nos informan a COPE sobre la noticia del Mundo que, según la información recabada por la propia Federación, se realizaron al menos hasta 5 borradores de trabajo no definitivos que se fueron adaptando a criterios FIFA. Se trabaja para que Vigo y Valencia estén entre las 11 sedes elegidas. La mayor parte de los miembros, nos recuerdan desde la Federación, de esta comisión del Mundial, finalizaron su relación laboral con la Federación con la llegada de Lausanne y recuerdan también que el Gobierno, a través de su comisión, la que presidía Vicente del Bosque, validó todo este proceso.
Estas son declaraciones de esta mañana del alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Es perpético y gravísimo. Y ahora de repente vemos todo esto. La señora Tato se lo envía a Lausanne y 48 horas después de que Lausanne reciba ese correo, Vigo desaparece y queda fuera. Y ya pasó 1.5 días y Lausanne sigue sin hablar. Es que es Lausanne el que está en esto de forma continua, continua y continua. Y tiene que dar explicaciones.
Después del Barça-Real Madrid, Gonzalo Carvajal, la Liga F reclama mejores arbitrajes.
Se quiere poner remedio de inmediato a esta situación. Como informó Fouto en el partidazo, mañana habrá una reunión del CTA con los clubes en la que se pretende cambiar el sistema arbitral. Se va a ofrecer a la Liga F un VAR más económico y con menos cámaras que el que tiene el fútbol masculino actual. Aunque Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, aparte del videoarbitraje, va más allá y reclama un nivel arbitral mayor en el fútbol femenino español.
Llevamos mucho tiempo dando voz a la situación arbitral en Liga F. No es algo que haya sido desde el partido de ayer y no tiene que ver con errores humanos, que eso por supuesto se entiende que los puede haber, sino que tiene que ver con el nivel del arbitraje en Liga F. No ayuda al producto general, ni al nivel, ni al crecimiento que estamos teniendo, bueno, pues que tengamos árbitras de un nivel pues, de tercera red o de esa categoría.
Hoy Carlos Ganga juega la España Sub-21.
A las 8:30 en Darmstadt contra Alemania. Es el segundo amistoso de este parón después de que el equipo de Santidenia empatara 2 contra la República Checa. Hoy se enfrenta a una selección que va a estar en el europeo de este verano. Incluso el seleccionador asegura que bien podría ser la final de ese torneo. Así que una prueba potente para la selección sub-21.
Enseguida Badosa se baja de Miami.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ángel García Badosa baja en Miami.
Otra vez la espalda, siempre la espalda, la que le da disgustos a Paula Badosa, que ni siquiera pudo saltar esta vez a buscar los cuartos de final del torneo de Miami ante la filipina Eala. Una hora antes de empezar su partido tuvo que retirarse por esos problemas en la espalda que arrastra. Veremos si puede jugar la gira de tierra. Y por cierto, el que sí la va a jugar, y esta vez en Madrid, es Novak Djokovic, que por primera vez en 3 años ha asegurado que vendrá a jugar el Mutua Madrid Open.
Euroliga, vamos con el baloncesto. Real Madrid Olimpia Milán a las 9:45, Pilar Casado.
Primero de los 4 duelos directos que tiene el Real Madrid para cerrar la fase regular. El rival de esta noche, el Armani Milán, es un equipo que llega al Palacio con las mismas victorias que los blancos, 16. Facu Campazzo y Bruno Fernando han hecho la sesión de tiro matinal, así que en principio pueden jugar esta noche. Solo Nivo es baja en el equipo de Ettore Messina.
Hay un Barça-Bayern de Múnich también a las 8:30, Juan Arias.
Duelo directo para clasificarse entre los 6 primeros, que enfrenta a 2 equipos empatados a 17 victorias. El Barça encadena 3 triunfos consecutivos, mientras que el Bayern solo ha ganado 1 de las últimas 4 citas europeas. La Provítola, Núñez y Vesely son baja azulgrana. Da Silva lo es en el Bayern.
En la Eurocup tenemos semifinales, Daniel Asenjo.
Arrancan, Corro, las semifinales de la Eurocup al mejor de 3 partidos y con 2 equipos españoles. A las 6, Gran Canaria juega en Turquía ante el Başakşehir, y a las 8:30, Valencia recibe al Japo el de Tel Aviv. Y en la FIBA Champions, última jornada de la fase de grupos, 6:30, Ritas Unicaja, los malagueños ya clasificados, y a las 8, La Laguna Tenerife Manresa, un trámite para los canarios que ya están en cuartos. Manresa obligado a ganar si quiere clasificarse.
El Jairis Murciano fue campeón de la Copa de la Reina. ¿Cómo fue la fiesta, Vicente Luis Cánovas?
Los actos de celebración de Ozono Global Jairis tras la Copa de la Reina han concluido en el día de hoy con la recepción en el Palacio San Esteban por parte de la comunidad autónoma. La fiesta comenzó ayer nada más llegar a Alcantarilla, donde con un autobús descapotable pasearon por toda la localidad. Más de 3.000 personas se dieron cita en la Plaza de San Pedro para felicitar y para manejar a las campeonas, que ahora ya se centran en la próxima competición, en la Liga.
Volta a Cataluña, segunda etapa, la situamos, Quique Iglesias.
Después de la victoria de ayer de Matthew Brennan, que luce de líder, camino de Figueras, quedan todavía unos 86 kilómetros para el final. Hay 3 por la punta, entre los cuales hay un español que se llama Diego Uriarte, navarro del equipo Kern Pharma. Y por detrás, ya subiendo el puerto de primera, el único que hay hoy, de San Pera las Rodas. Ataca Quinn Simmons, reacciona Ayuso por detrás, se mueven los favoritos, camino de Figueras.
Buena noticia para las motos en Valencia. Chester renueva hasta el año 2031, Iván Herraiz.
Durante 5 años más, el Gran Premio de Motociclismo se va a celebrar en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. El nuevo contrato, como se ha hecho oficial en el día de hoy, se extiende hasta 2031 y sin alternancia entre circuitos. Hasta 2026 será seguro el último Gran Premio del Mundial de MotoGP, y desde 2027 podría serlo alguna vez, aunque no está definido. Ha dicho el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, que dependerá de si el calendario se amplía a 22 carreras porque no podría celebrarse en diciembre en Valencia.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, después de las 2 primeras pruebas, Aston Martin prepara recambios para Bahrein.
Aston Martin reconoce por primera vez que no están donde les gustaría estar y que se encuentran en la mitad de la clase media de la parrilla, es decir, en torno a la 8ª posición, como adelantamos aquí en COPE. Hay que evolucionar, lo dice Mike Crack, su jefe de ingeniería, y las primeras mejoras pueden llegar dentro de 2 grandes premios en Bahrein.
Más problemas para el pádel. Ahora está en el aire el torneo de Premier Padel que se debe jugar en España, Álvaro Madrid.
Sí, corre peligro el próximo torneo de Premier Padel en España. Tendría que jugarse a finales de abril y todavía no hay una sede fijada. El tiempo apremia y se hace muy difícil poder organizar la infraestructura del torneo. Según hemos podido saber en COPE, se baraja un cambio de fecha o incluso llegar a una cancelación. Sevilla y Valencia, 2 de las ciudades con más opciones, se han descartado para albergar el torneo el mes que viene. La organización sigue negociando con otras ciudades, pero parece complicado llegar a un acuerdo de manera urgente.
En el Parra Center reapareció Anthony Davis. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Se lesionó en su primer partido después de ser traspasado a Dallas y tras perderse 18 encuentros anoche, volvió a vestirse de corto. Davis jugó 28 minutos en los que aportó 12 puntos y 6 rebotes para que los Mavericks vencieran en la cancha de los Nets. Del resto de la jornada, destacar la derrota de los Lakers en Orlando, tercera consecutiva para los angelinos, que conservan la cuarta plaza del oeste, pero le sacan solo 3 partidos a sus perseguidores por evitar el play-in.
Y este es Ilia Topuria, el campeón. Hoy en Toledo se cambia el apodo.
El matador es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi trayectoria, y es algo que me ha llevado hasta el nuevo apodo, porque mucha gente, es lo que siempre digo, necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo. Entonces el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser la leyenda.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano?
Estamos en la búsqueda, viendo que aparece el sol en Madrid, en la búsqueda de una ciudad. Bueno, sí, ha aparecido el sol.
Sí, ha aparecido, está ahí luchando.
Hombre, pero no, pero ha aparecido, nubes. Vamos, como estábamos. Que era Mordor, estamos en una situación bastante cómoda ahora.
Sí, digo
que estamos buscando una ciudad con mucho sol.
Sí, más o menos la misma.
Pero no es española, ¿no? No es española.
No es española, no. Ayer te dije que era europea y fronteriza, y efectivamente ya podemos decir que no es española, sí. La pista que te di ayer es esa, que es una ciudad europea y fronteriza. Una ciudad muy conocida, ¿eh? O sea, no estamos buscando una ciudad rara. Y la pista que te doy hoy es que, siendo fronteriza, pues siendo una ciudad fronteriza, pues ha pertenecido a un país durante una época, a otro país durante otra, ta, ta, ta. Y la pista que te doy hoy es que desde 1860, una época muy convulsa en Europa, ya pertenece al país de la que es ahora una de las ciudades más importantes.
Desde 1860. Googleen, sí. 1860, ciudad con mucho sol, que pertenece ahora a un país.
Sí, exactamente. Y muy así bien. Nos culturizamos un poco.
Sí, señor. Nos ayudas a eso. Dime.
Te doy pistas más facilonas.
Más concretas. Sí. Muy bien, Pedro, un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Producto del partidazo anoche con Joseba Larrañaga, la conversación sobre esta España, la selección de Luis de la Fuente.
¿Os recuerda? ¿Creéis que tiene similitudes este equipo con el que ganó 2 Eurocopas y un Mundial? ¿Y creéis que puede repetir aquello?
Para mí este equipo apesta campeón. Yo no sé si al final ganará o no ganará, pero yo esta sensación de estar en lo más alto del favoritismo para ganar el próximo Mundial no me lo quita nadie. No lo digo por nombre ni porque Lamine sea el jugador de moda, sino por cómo juega el equipo. Yo tengo la sensación de que el equipo apesta campeón.
A mí juego no me recuerda, me parece claro, que juegan completamente distinto. A mí me gustaba personalmente más la selección de 2008, 2010 y 2012 por diferentes motivos, entre ellos el fútbol que desplegaba. Pero sí que me recuerda en el favoritismo que dice David y en que efectivamente yo la veo capaz de dominar. Igual que aquella selección ganaba también partidos sufriendo, esta también es capaz de hacerlo. Desde luego ayer lo hizo sufriendo y lo hizo bien. Y luego, no quiero desmerecer el fútbol que despliega. Me parece que juega el fútbol de maravilla esta selección. Menos combinativa, bastante más vertical y vamos, creo que puede ganar el Mundial perfectamente.
Es que aquí hay dos debates. Si la pregunta es si puede ganar el Mundial, la respuesta es rotundamente sí. Si la pregunta es si esta selección es mejor que aquella, a mí me parece imposible de defender.
Pero es verdad, Dani, que hace 3 o 4 años decíamos que no teníamos al mejor del mundo en ninguna posición. Y ahora tenemos a Carvajal, que se puede debatir, yo creo que es el mejor lateral derecho del mundo, a Rodri, mejor mediocentro, a Lamine, que probablemente sea el mejor extremo derecho del mundo, y meto también a Pedri, que esta temporada se ha convertido quizá en el mejor centrocampista o por lo menos el mejor media punta del mundo.
Y a Nico Williams lo puede colar.
Y Unai Simón no está lejos de los mejores. Ya empiezan a ser nombres.
La selección española a camino ya de la vuelta de la Liga, por ejemplo el jueves con el Barça Osasuna. ¿Qué preguntamos en arroba Deportes Cope? Daniel Asenjo.
La pregunta, Corro, si se juegan al mismo tiempo, ¿qué prefieres ver? ¿Un partido de tu equipo o un partido de la selección española? Estamos cerquita de 1,000 votos y de momento el 89%, vaya, casi el 90%, dice que prefiere ver un partido de su equipo.
Muy bien, la pregunta sería un partido del Mundial o algo así. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Viaja de la mano de Qatar para descubrir la magia y los contrastes de Qatar con otra mirada. Su cultura, historia, naturaleza, playas y la deslumbrante modernidad de su capital, Doha, te harán vivir una experiencia única, convirtiendo tu viaje en una escapada memorable. Aventura en Doha, 4 días desde 1.045 euros. Qatar, descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. La historia de Adam es la de muchos jóvenes marroquíes que, empujados por la necesidad, se ven obligados a dejar atrás su hogar en busca de un futuro mejor. Su viaje comienza hace 5 años, cuando tenía 14. Hasta entonces su vida había sido sencilla y llena de ilusiones. Jugaba al fútbol en las categorías inferiores de un equipo de primera división en Marruecos y vivía en la residencia del club. Allí, entre entrenamientos, risas y balones rebotando en el campo, soñaba con convertirse en futbolista profesional. Pero un día, su mundo cambió de golpe. Un grave problema familiar lo obligó a abandonar aquella vida que tanto amaba y le obligó a salir de su zona de confort. Marruecos siempre había sido su hogar, el lugar donde imaginaba su futuro. Sin embargo, como te digo, de un día para otro tuvo que venir a España y buscarse la vida. La primera vez lo hizo con pasaporte, pero al ser menor de edad terminó en un centro de acogida. Allí compartía espacio con 400 chicos más. En una habitación para dos, recuerda, dormían 10. No era ni mucho menos la vida que imaginaba, pero resistió durante al menos 3 meses. Entonces recibió una llamada que lo sacudió por completo. Su hermana estaba enferma y necesitaba una operación. Sin dudarlo, Adam volvió a Marruecos, donde pasó 20 días con su familia, y cuando quiso regresar a Ceuta, la frontera estaba cerrada, así que un día en plena noche se lanzó al mar y nadó más de 5 kilómetros desde un pueblo cercano hasta Ceuta.
Entonces tenía que volver nadando desde un pueblo pequeño de Castillejos a Ceuta, más de 5 kilómetros por la noche.
Así se lo contaba a nuestros compañeros de COPE La Rioja. El agua estaba tan fría que cortaba la respiración. Para Adam, cada brazada era un desafío contra la oscuridad, pero, sin embargo, no podía dejar de nadar. Avanzaba empujado por la necesidad de supervivencia y la esperanza. Por fin llegó a tierra firme, exhausto, pero vivo. Era el año 2020, estábamos en plena pandemia y Adam acabó encerrado en una habitación en cuarentena durante 20 días y de ahí otra vez ingresó en otro centro de menores de Ceuta, donde esta vez estuvo 4 meses. Un día ya no pudo más y decidió buscarse la vida por su cuenta.
Porque claro, siendo menor de edad, tienes 16 años, si no juegas fútbol, si no haces deporte, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a la calle? ¿Vas a fumar ahí, estando con colegas ahí fumando, haciendo tonterías por ahí? Yo prefiero jugar fútbol, hacer deporte, que ir a otro lado.
En la calle sobrevivió varios meses como pudo. Cada noche Adam visitaba el puerto con la esperanza de colarse en un camión y llegar a la península. Siempre la misma rutina: esconderse, esquivar la vigilancia, aguardar el momento exacto. Lo intentó una y otra vez. Fracasó después de varios intentos, pero nunca se rindió. Una noche, tiritando de frío y al borde del agotamiento, vio un camión diferente. Algo le dijo que esa era su oportunidad.
Yo no sabía ni la hora, cuándo va a salir, ni cuándo va a entrar, ni cuándo va a subir en el barco, ni nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Entonces, me ha dicho mi amigo, sube tú. Pues si te vas tú, otro día cuando vuelve, voy a subir yo. He subido yo, he quedado ahí desde las 5 de la noche hasta las 8:30, he dormido en ese camión.
Escondido en aquel camión, superó dos exhaustivos registros de la Guardia Civil y la Policía Nacional con perros entrenados que rastreaban cada rincón en busca de migrantes. 45 minutos después, ya estaba en Algeciras.
Ya estuve en el barco. Pasó 45 minutos, pues estuve en Algeciras. Pues yo salí solo porque para que me lleven a un centro de menores ahí. Me han llevado a un centro de menores. Estuve ahí, para primer centro de acogida. Solamente vas a estar ahí 15 días, luego te llevarán a otro centro, a otro piso.
Con la ayuda de algunos amigos consiguió dinero para un billete de tren y llegó a Barcelona, donde, según él, pasó los peores meses de su vida. Dice que sintió el peso de la discriminación por ser marroquí. No encontraba oportunidades, todo parecía ir en su contra, hasta que un amigo de Ceuta lo llamó desde Logroño y, sin dudarlo, cogió un autobús rumbo a La Rioja.
Entonces me han llamado, me han dicho, Adam, vete para aquí, que aquí está bien la cosa, que aquí te van a ayudar y todo. Claro, desde ahí pues he cogido y venido aquí a Logroño. Al principio me han cogido la policía, me han tratado muy bien, la verdad. Me han llevado a un piso de menores donde estuve ahí creo que 3 años o 2 años y medio, no me acuerdo perfectamente. Me han tratado muy bien, hice muchos cursos.
En Logroño, Adam ha comenzado de nuevo. Se ha formado, ha encontrado trabajo y, aunque durante unos años ha tenido que aparcar su sueño, hoy con 19 años ha vuelto a jugar y lo hace con el Club Deportivo Villegas. La historia de Adam es la historia de muchos jóvenes inmigrantes que demuestran que con perseverancia y sin rendirse, los caminos se abren y las barreras acaban cayendo. No
Hoy Chris tiene un mal día. Ha llegado al cole nerviosa y lo único que quiere es estar en el patio y jugar al pilla-pilla. Pero a la hora del recreo, sus amigos han preferido jugar a la pelota. Lo que faltaba. Los pensamientos oscuros empiezan a acumularse en su cabeza y nota un fuego dentro capaz de quemarlo todo. Es la rabia. Por suerte, aquí estoy yo para enseñarle qué pasa en su cuerpo cuando se enfada y cómo volver a la calma con paciencia y esfuerzo.
Pues esa es la pregunta, ¿cómo volver a la calma con paciencia y con esfuerzo? Qué difícil tarea, ¿verdad? La de los niños y la de los padres, cuando no tenemos herramientas para gestionar la rabia y la frustración. Suerte que hoy contamos en la tarde con Isabel Rojas Estapé, que es una experta en temas de psicología infantil, y nos va a enseñar a través de su cuento Hay fuego en mí a gestionar las rabietas y la frustración en los más pequeños. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues muchísimas gracias.
Hoy en día hablamos muchísimo de salud mental, pero ¿por qué es un pilar fundamental que debe abordarse desde la infancia?
Pues la salud mental es parte de, bueno, pues de nuestra salud general, que durante muchísimos años no le hemos dado importancia, es decir, hemos pasado muy por encima de la salud mental, priorizando siempre la salud física, y sin embargo, después del COVID, bueno, pues se ha visto la importancia que tiene que sepamos pues cómo somos, cómo es nuestra personalidad, nuestra psicología, y por tanto, qué nos afecta, cómo nos afecta y cómo podemos aprender a gestionar aquello que nos afecta.
Esta colección de La Neurona Exploradora va dirigida a los más pequeños y en este tercer cuento te centras en la rabia y en la frustración. ¿Cómo nos explicaría Neurita, que es esa neurona exploradora, lo que ocurre en el cerebro cuando experimentamos estas emociones tan fuertes, la rabia y la frustración?
Pues mira, esta saga, La Neurona Exploradora, lo que hago es, en cada libro hablo de una emoción. La primera fue la tristeza, luego hemos hablado de la alegría y este tercer libro es sobre la rabia, las rabietas. Y surge sobre todo porque, claro, a día de hoy vivimos en un mundo en donde nos cuesta muchísimo tolerar la frustración. Incluso a nosotros los mayores, cuando algo nos sale mal, algo no sale como uno quiere, pues nos cuesta muchísimo seguir, levantarnos. Es como que nos quedamos ahí encallados en es que no ha sido como yo quería o como yo pensaba. Entonces, bueno, pues un poco viviendo esto en los mayores, pensé, hay que empezar desde los más pequeños a gestionar esa frustración, a aprender a tolerar esa frustración. Y bueno, pues por eso sale y surge un poco esta emoción que es la rabia que tantas veces, bueno, pues nos juega muy malas pasadas. Entonces, bueno, en este cuento yo le doy herramientas a los padres a través de esta historia para que puedan ayudar a que sus hijos salgan de esos momentos malos. De hecho, es la historia de una niña que se llama Cris, que tiene un momento malo con su amiga Ana, y entonces, bueno, pues cómo al final pues termina explotando ese fuego que tiene en su interior, cómo termina explotando, y al mismo tiempo, al final del cuento, doy como herramientas a los padres, como pequeños trucos, ejercicios, en lo que he llamado la guía de padres, para que puedan ayudar a sus hijos a salir de esos momentos malos que muchas veces nos avergüenzan. Porque yo tengo mucho padre que me dice, es que claro, justo en el momento del supermercado, en el
que
momento
se me ha tirado al suelo el niño,
y
¿qué
pone
hago?
El berrinche, todo el mundo me mira, ¿qué hago, Isabel, qué hago? Bueno, pues aquí tienes este libro en donde te explico qué puedes hacer.
Ahora te voy a preguntar pues esos consejos que das a los padres sobre cómo afrontar estas situaciones, porque sí es verdad que las rabietas a veces son un desafío, y más cuando estás en un sitio público que producen cierto sonrojo. Pero
siempre
es que las rabietas forman parte de la infancia.
Totalmente. De hecho, es normal, es natural, es con natural al niño que tenga rabietas. De hecho, el niño cuando nace, pues su cerebro en los primeros 20, 25 años de vida está en pleno desarrollo, pero tiene un momento álgido a partir de los 2, 3 años en donde la neuroplasticidad es enorme, empieza a tener muchísimo más lenguaje, muchísimo más vocabulario, y también la autopercepción empieza a cambiar. Entonces es un momento en el que el niño empieza pues a reivindicarse, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y bueno, pues es lo que se conoce como los terrible two, los terribles dos, que es a partir de esos 2 años y medio en donde el niño empieza, no quiero, quiero esto, quiero lo otro, y claro, ahí bueno, pues es donde yo animo a los padres a que se armen de paciencia y empiecen a ayudar a sus hijos a gestionar esas rabietas. Y efectivamente el cuento tiene en la parte de atrás una parte que se llama guía para padres, en donde bueno, pues explico un poco a los padres en su momento qué es el cortisol, qué es la oxitocina, y en este cuento especialmente qué es la adrenalina, y luego bueno, pues doy técnicas para enseñar a los hijos un poco a volver a la calma. Entonces, bueno, pues cómo activar la corteza prefrontal, esa parte del cerebro que nos hace pues controlar los impulsos, atender, concentrarnos, que muchas veces, bueno, muchas veces no, que en los momentos de rabieta está totalmente desactivada, y al mismo tiempo cómo hacer al hijo pues conocedor de las emociones que está viviendo. Entonces, bueno, pues enseño pues el tema de la respiración controlada, pero también mucho el tema de cómo hacer para que el niño pueda volver a tener recuerdos positivos y entonces esa rabia pues baje, o cómo redireccionar la atención. Es decir, cuando un niño está enfadado es no quiero esto, no quiero esto, o quiero esto, quiero esto, quiero esto, entonces le cuesta mucho salir de ese bucle. Entonces, ¿cómo ayudar a ese niño a salir del bucle? Pues enseñarle otra cosa, llevarlo al extremo, hacerlo de forma divertida, y entonces ahí es como que el niño, su corteza prefrontal, su capacidad de atención se abre, mejora.
Romperle un poco los esquemas.
Totalmente, y entonces ahí ya baja esa intensidad, esa rabia, y entonces ya como que empieza a aceptar poquito a poco eso que le estás diciendo. Lo peor que podemos hacer los padres es, ¿por qué no? Porque te lo digo yo, que no, y deja de llorar. Porque entonces el niño ahí es cuando peor se pone, más hiperalerta, más en tensión, más ansiedad y menos te
Por
escucha.
Tanto, Isabel, lo primero, que no cunda el pánico, paciencia.
Lo primero,
¿no?
Es calma.
No perder los papeles. Los
que
padres,
esto es lo que
mucha
más
calma.
No, claro.
Y a partir de ahí,
hay que ponerse a la altura del niño, ponerse de rodillas o mirarle a los ojos, si puede darle un abrazo o algo de contacto físico, una caricia, un abrazo, cogerle y mirarle a los ojos. Y entonces, en el momento que he tenido ese contacto, la amígdala, el centro rector de la emoción, como que se destensa, se suaviza, mirarle a la cara y decirle de forma contundente, pero cercana y de forma más o menos sensible, que no se puede esto por el motivo que sea. Y entonces ahí, en ese momento, llevar lo que te esté diciendo al extremo. En este caso, en el cuento de la neurona exploradora, de Neurita, la niña no se quiere tomar el brócoli. Entonces, no quiero brócoli. No. Entonces, llegas, miras a tu hijo y le dices, yo sé que no quieres el brócoli. Y entonces ahí activas corteza prefrontal. Y en ese momento le llevas a lo más extremo y animas el brócoli en este caso. Y le dices, pero pobre el brócoli, que va a estar triste en el plato solito. ¿Y qué va a ser del brócoli si se queda sin su pollo en la tripilla? Entonces, hay que tomarse el brócoli. Entonces, haces alguna gracieta, haces, insisto, lo llevas al extremo más absurdo, más divertido, más irónico que puedas, uh-huh, para que el niño en ese momento active su cerebro, es decir, su corteza prefrontal, como que de repente acepte eso que le estamos intentando decir, y a partir de ahí ya le puedes ir razonando. Necesitas tomar brócoli para que te pongas fuerte, porque tus bracitos lo necesitan, y entonces ahí ya empiezas a razonárselo. No te va a decir, sí, perfecto, mamá, me encanta el brócoli, pero sí que habrá una parte de aceptación que hará que, bueno, pues empiece a cogerse el brócoli y empiece a comer poquito a poco, poquito a poco. Pero insisto, de lo que estamos viviendo, coger el tema, llevarlo a un extremo, de forma lo más gracioso posible o más raro o más divertido posible, para luego volver a acercarlo de forma razonada.
Aquí el tono autoritario no funciona. Lo que decías, esto porque lo digo yo, te lo comes. Esto no.
Eso no. En algún momento a los padres nos puede salir, pero porque ya estamos agotados y sí, ya no sabemos qué decir.
Es
porque,
natural que nos salga, sí.
Porque sí. Pero fuera del porque sí, bueno, pues ahí yo animo también a porque sí, y porque además, pues esto, pobre los arbolitos verdes que van a estar tan tristes en este plato tan gigante. Entonces, insisto que ahí tenemos que tener cierta creatividad y, como digo yo, ser bastante rápidos de cabeza, pero es la forma mejor, más rápida y sobre todo que mejor va a hacer que el niño encaje ese no. Porque es ese no de esta forma, pero puede ser sí, y le va a ayudar muchísimo en el resto de su vida.
¿Las rabietas hasta qué edad son habituales? ¿Cuándo se deben pasar, en teoría, las rabietas infantiles?
Pues mira, hay un momento álgido que es en torno a los 2, 3, 4 años. Ahí hay muchas rabietas muy constantes y además, como digo yo, muy sonoras, pataletas, lloros, en fin, de todo. Pero es verdad que a partir de los 5 años, 4, 5, 6 años, tiene que ir bajando poquito a poco. Es decir, habrá rabietas, habrá, pues igual que a los seres humanos nos cuesta tolerar la frustración, pero esa forma tan fuerte o física y expresiva de sacar, a partir de los 5 o 6 años, tiene que ir bajando. Y ahí yo animo mucho a los padres a que, bueno, pues cierta firmeza a la hora de decirlo, pero con suavidad en las formas. El tema es que hay que decirles que no, que esto no se puede, pero de buenas formas. Ahí, ni pasarnos de suaves, ni pasarnos de duros. Es ese punto medio, como siempre, en donde está la virtud. Pero insisto, a partir de los, pues eso, 5, 4, 5, 6 años tendrían que empezar a bajar, sabiendo que los de 50 siguen teniendo baja tolerancia a la frustración a día de hoy. Entonces tampoco podemos pretender que un niño de 6, 7 años le dé igual que le digas que no.
¿Que un niño tenga más o menos rabietas nos dice algo de su comportamiento futuro o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver dependiendo, o sea, teniendo en cuenta la edad. Con 2, 3, 4 años que tenga rabietas, insisto, es con natural a la evolución cerebral que está teniendo y sobre todo al momento en que está viviendo. Entonces ahí yo, vamos, no es especialmente preocupante. Lo que sí me empezaría a preocupar son los niños que a partir de los 7 u 8 años siguen con esas rabietas, porque ahí lo que nos está diciendo es que el niño ha aprendido a responder de esa forma ante el no o ante la baja tolerancia a la frustración, y entonces esa conducta ya es aprendida. Es decir, ese niño ya ha aprendido que si yo lloro, grito, me enfado, chillo, yo consigo lo que quiero. Entonces ahí es cuando hay que hacer un pequeño llamamiento a los padres y decirles, no, es que tenéis que empezar a cambiar vosotros para que este niño no reaccione, no responda de esta forma.
Isabel, en este cuento, en Hay fuego en mí, hablas de las rabietas que estábamos comentando ahora y también de la frustración. ¿Cuáles son las principales causas de frustración en esta etapa y cómo podemos apoyar a nuestros hijos de manera efectiva?
Bueno, realmente las rabietas o las frustraciones vienen sobre todo por dos motivos. Por no conseguir lo que yo he querido y porque me haya salido mal algo que yo quería. Es decir, el no tener lo que quiero y tener algo que yo no quiero son las dos cosas que desatan esta rabieta y esta frustración. Y si tú lo piensas, a día de hoy en los seres humanos, o sea, en los adultos, nos pasa exactamente lo mismo. Cuando algo nos sale mal o no sale como nosotros queremos, pues nos frustramos y nos enfadamos. Y esto yo lo digo mucho, nos cuesta muchísimo tolerar la frustración. Cada vez vivimos con mayor intolerancia a que las cosas no salgan como yo quiero y por eso...
¿Y eso por qué? ¿Qué se ha perdido en las últimas décadas?
Porque la necesidad, ¿verdad?, de control. Vivimos en un mundo en donde necesitamos tenerlo
controlar todo.
Controlar, claro. Entonces, yo necesito controlar absolutamente todo y esto nos pasa a las madres. ¿Dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora vuelves? ¿Con quién estás? Es decir, el tener que saberlo todo. Control e incertidumbre son los dos grandes temas que hace que nos cueste mucho tolerar la frustración. Es decir, necesitamos controlarlo todo y saberlo todo. Y si no lo controlamos y no lo sabemos, pues nos empezamos a frustrar. Esa incertidumbre nos empieza a hacer, pues empieza a sacar lo peor de nosotros. Y de ahí que a día de hoy haya tantísimos perfeccionistas, haya tantos problemas con los rígidos, generemos tantas manías en nuestro día a día, esas oficialmente rutinas que me hacen bien, bueno, pues que llevadas al extremo se convierten en manías que nos hacen sufrir enormemente. Entonces, insisto, el decir que no o el no obtener lo que uno quiere, bueno, pues son dos cosas que a los niños les afecta muchísimo. A los niños, insisto, y a los adultos también, ¿eh? Ojo.
¿Y esto cómo lo gestionamos, el tener que decir a nuestros hijos que no?
Pues esto, tenemos que enseñarles a nuestros hijos, uno, que el no es bueno y es natural, con natural a la vida. No podemos tener todo lo que queremos. Vivimos en una sociedad en que nos ha hecho creer que podemos tener todo, que somos merecedores de todo, y no, tenemos que enseñarles a no puedo tener todo lo que quiero, aunque sean cosas buenas, ojo, pero ahí es aprender a posponer la recompensa. Es decir, pues no jugamos a esto hasta que no hayamos terminado de ordenar, o esto, no jugamos a otro juego si no hemos terminado el juego en el que estamos ahora pasando el rato. Entonces, aprender a posponer la recompensa nos ayuda muchísimo a tolerar o aprender a tolerar mejor ese no. Y luego, por otro lado, la famosa voluntad de la que mi padre y mi hermana Marian tantísimo han hablado a lo largo de la vida. Es decir, tenemos que ejercitarnos en la voluntad. Y eso es, pues lo que empiezo, lo termino. Ponerme pequeñas cosas, proponerme pequeñas cosas y hacerlas bien hasta el final. Es decir, la voluntad es la llave maestra para aprender a tolerar esa frustración, esos noes que nos vamos a ir encontrando a lo largo de la vida.
Isabel, dices que gestionar la rabia y la frustración previene la desmotivación en la adolescencia.
Uh-huh. Sí, qué temón.
Qué temón cuando nos encontramos, bueno, que también forma parte de esta etapa de la vida, la desmotivación, ¿no? Pero luchar contra esto también tiene lo suyo, ¿eh?
Totalmente. Mira, a día de hoy nos cuesta muchísimo aburrirnos. Hemos perdido la capacidad de aburrirnos. Y sin embargo, en el aburrimiento es cuando se han hecho los mayores descubrimientos. Es decir, en momentos de aburrimiento es cuando la gente se ha planteado las cosas, ha descubierto cosas, ha crecido. Entonces, tenemos que volver a aburrirnos. Quizá la palabra aburrimiento esté mal utilizada en este caso, pero tenemos que aprender a no estar sobreestimulados constantemente. Estamos con miles de inputs a lo largo del día. ¿Qué si las pantallas? ¿Qué si las llamadas? ¿Qué si las actividades? Vivimos en un constante FOMO, el fear of missing out, el estar siempre haciendo de todo, en todas las salsas, en todos los guisos. Entonces, esto a la larga nos hace muchísimo daño porque hace que de repente nos encontremos desmotivados teniendo cientos de cosas que hacer o cientos de cosas interesantes a nuestro alrededor. Entonces, hay que aprender a que, bueno, pues no hace falta tener un super plan, una super actividad, y ahí aprender y enseñar a nuestros hijos desde que son pequeños. No pasa nada por ir un día al parque o ir un día a hacer una excursión sin llevar nada, otro juego o una bici o simplemente el disfrutar de un paseo. Entonces, para que no tengamos niños desmotivados o adolescentes desmotivados, hay que educarles desde pequeños a, bueno, pues que aprendan a aburrirse, que aprendan a distraerse con pequeñas cosas. El adolescente desmotivado se da 100%, y pretender que mi adolescente no esté desmotivado es una quimera. Pero hay también enseñarles a disfrutar de los pequeños momentos del día a día, porque eso va a hacer que nuestro cerebro, que nuestro sistema reticular activador ascendente, una parte del cerebro, también pueda detectar cosas agradables y por ende pues pueda encontrar ciertas motivaciones en momentos aparentemente muy desmotivadores.
Pues Isabel Rojas Estapé, muchísimas gracias por venir a vernos aquí en la tarde de COPE y suerte con este cuento Hay fuego en mí, que se pone a la venta mañana miércoles 26 de marzo, orientado a la infancia, a la rabia y, como decíamos, a la frustración. Isabel, un placer como siempre escucharte.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
El apellido más curioso y raro que tenemos en España, que tiene 4 letras y que solo lo tienen 106 personas. Y ese apellido es Nono.
es el apellido más extraño que tenemos en nuestro país. No sé si lo has escuchado en alguna ocasión. Hombre, el García lo hemos escuchado muchos. Somos muchos los que nos apellidamos así. Rodríguez, ni te cuento. González, Suárez, cuántos apellidos son muy comunes, ¿no? Pero en este caso queremos hablar de los apellidos más extraños, más atípicos. O no sé, de anécdotas que tengan que ver con el apellido. ¿Es tu caso? ¿Te llaman, por ejemplo, también por tu apellido? ¿Y qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
Pues mira, luego están las famosas combinaciones curiosas de nombre y apellidos, porque Marco es de los míos, de esos que nos hemos pasado la vida dando explicaciones.
Hola, gente. Tengo un nombre y apellidos únicos. O sea, no tengo problemas para abrirme una cuenta de correo. Yo me llamo Marco sin S, de apellido Gonzalo sin N y de tercero Chillón, de segundo, perdón. Por lo tanto, llevo 60 años casi dando explicaciones. Muchas gracias.
Me imagino. Marcos, no, Marco. Gonzalo, no, Gonzalo. Claro, es que estas cosas pasan.
Y lo que le queda, 60 años dando explicaciones porque, oye, como que nos faltan letras en su nombre y en sus
sí,
apellidos.
Nos faltan, estas cosas pasan. Hay apellidos que suenan muy bien y son muy desconocidos, así que es el momento, pues eso, de darles importancia.
Buenas tardes, gente. Mi segundo apellido es Arema. Sin H inicial y con M de Madrid. Arema, que no arena. Pues este apellido, según el INE, lo llevan 29 personas en toda España como primero y 55 personas como segundo, entre los cuales me encuentro. Es originario de una población de Ciudad Real que se llama Malagón y según el INE solo existe ese apellido, un número de personas en Madrid y en Ciudad Real. Un saludo.
Oye, qué curioso y qué enterado, ¿eh?
Claro.
De su apellido, qué bueno. Arema, nunca lo había escuchado.
Hay mucha gente que investiga sus
¿sí?
apellidos y sacas cosas muy interesantes. Luego hay, a ver, apellidos muy curiosos y muchas anécdotas relacionadas precisamente con los nombres y apellidos.
Pues yo os voy a contar dos curiosidades. La primera, cuando fui a hacerme el reconocimiento médico para el examen del carnet de camión y cuando estoy en la sala de espera, al lado mío hay otra chica y cuando dicen mi nombre, Cristina López, hacemos las dos como un resorte plus y nos levantamos a la vez. Casualidad que nos llamábamos y nos apellidábamos igual. Menos mal que para eso está el famoso DNI. Y la segunda, pues que tengo una amiga que es muy fan de Jennifer López y cuando se enteró de que estaba embarazada de una niña, pues decidió que la iba a llamar Jennifer, le hicieron el cambio de apellidos, tiene puesto la niña el apellido de su madre y así la niña se llama Jennifer López. Buenas tardes, gente.
¡Gilo! Se llama como Jennifer López.
¡Ay, madre! ¡Qué cosas!
Bueno, pues la admiración que sienten algunas personas por sus ídolos, ¿no? Dice, pues mi hija se va a llamar como Jennifer López.
Jennifer López. Y fíjate tú qué coincidencia. En el mismo sitio, dos personas que se llaman Cristina López, que López también es muy común. Pero
hombre,
Cristina las dos, ¿verdad?
Sí, pero bueno, no es muy complicado, Rosa
Rosado.
Las dos
de la mano. Yo nunca me he encontrado con una que se llame como en el mismo sitio.
Pues yo, Pilar García, sí.
Pero en el
veces.
Mismo sitio.
Sí, 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 hombre, ya el segundo apellido no. Ahí tenemos a Angelito García Muñiz, que sí, que está aquí conmigo en COPE y no tenemos nada que ver y nos apellidamos igual. Pero sí, Pilar García, muchas veces en el médico han dicho Pilar García y nos hemos levantado dos a la vez.
Qué bueno. En fin, bueno, pues hablamos de esto en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una serie de palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Oye, que ya están aquí los Just Days de Yastel. Sí, los days llenos de oportunidades de Yastel. Y vienen jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama jazz.
1-5-6-7
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Con Endesa tendrás el doble de ahorro, porque si contratas la luz, te llevas un mes de consumo de luz gratis. Y si también te traes el gas, dos meses de consumo de luz gratis. Doble ahorro, doble tranquilidad. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las